RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, apreciados oyentes del programa Contando hasta 10. Bienvenidos a una sección más de análisis y reflexión. En coordinación de Ana Mónica Grismaldo, los estudiantes de comunicación social se unen una vez más. En esta ocasión, para dialogar sobre el quinto conversatorio de equidad y género, el arte de la transformación, miradas, vivencias, lenguajes e imaginarios sociales del migrante, realizado en el municipio de Fusagasugá, donde se contó con la presencia de Marcela Ramos, secretaria de Familia e Integración Social de Fusagasugá, Elizabeth Sánchez, directora de Participación de Asuntos Locales de la Alcaldía de Fusagasugá, de Sandra Mantilla, consejera departamental de Mujer y Género por la provincia del Sumapaz, de María del Pilar Triana, directora de Psicología de la Maestría de la Universidad Nacional, abierta y a distancia, y de Mauricio Vera, docente de Maestría de Comunicación Social. Dana Conde, Steven Cabrera y quien les habla, Wesley Medina, le damos la bienvenida a este programa.
Queremos compartir en este marco de prácticas profesionales esa mirada y perspectiva diferente desde psicólogos, comunicadores sociales sobre el concepto de migración y migrantes. Queremos ver mucho más allá de esa vista xenofóbica que muchos medios han difundido y han generado. Queremos ir más allá sobre qué es la migración y dar a conocer el punto de vista no solo del migrante, sino de la persona que se queda. Inicialmente queremos empezar debatiendo, dando a conocer esa idea de qué es la comunicación en torno a los problemas de la migración. Esos estigmas sociales, el elemento de orden demográfico y la migración de concepto de frontera. Así como lo mencionaba en el conversatorio el docente Mauricio Vera, líder del grupo de investigación Fisura, ese ente comunicacional que pues ha marcado la migración en el transcurso pues del tiempo y de los años, el cual ha sido el cine, ese medio de comunicación que abarca las siete artes, el cual ha permitido que no solamente crezcamos desde diferentes conocimientos culturales y etnoculturales, sino también en nuestro imaginario colectivo.
Por lo tanto, lo que se mira es cuál es la construcción simbólica del otro. Es decir, cómo en esa interacción simbólica que estoy teniendo con el otro, ¿y quién es el otro? El otro es el que está al otro lado de la frontera. El otro es el que habita en el territorio distinto en el que yo me sitúo. Y por lo tanto, la migración es un fenómeno de la otredad, de construcción del extraño, porque el otro es el que viene a mi territorio quizás a llevarse lo que yo tengo, quizás a quitarme lo que yo tengo, quizás a invadirme, ¿no? Por eso el estigma de la migración también es connatural al fenómeno del tránsito, ¿cierto? Pero esa construcción simbólica se da en los medios de comunicación. Los medios de comunicación la potencian, la configuran, la posicionan en el imaginario colectivo. El imaginario, lo decía bien Pili, no es un aspecto individual, es una coincidencia en un mismo objeto del deseo.
Bueno, Dana, antes de pasar al punto de vista desde el ente gubernamental, me gustaría dar unos pequeños datos que centralizan la migración a nivel nacional. Interesante el punto que nos diste a nivel internacional y sobre cómo el cine abarca, define y crea ciertos imaginarios de la migración. En Colombia, según la ONU, en 2019 se registraron 1.142.319 migrantes, los cuales corresponden al 2.31% de la población. Es alta la población migrante que se registró en el 2019, pero ahí no solamente queda. Resulta que de ese 1.142.319, 575.805 son hombres,
el cual corresponde al 50.40%. Eso nos da a entender que entre hombres y mujeres, los hombres son los que deciden migrar, los que deciden buscar ese sueño, como lo mencionas, ese sueño americano, ese sueño de triunfar, ese sueño de ser héroes en otro país. Pero ahora, 566.514 son mujeres y corresponden al 49.59%. Pero resulta que las mujeres son las que sufren más de conflictos, más de violación en este tema de la migración. Ahora bien, en los últimos años, este fenómeno se ha visto en constante crecimiento. A la fecha, se cree que hay más de 1 millón de migrantes en Colombia. O sea que ese 2.31% de migrantes registrados en el año 2019, a la fecha, puede aumentar, puede ser 3 o 4%. ¿Cómo es considerado que los actuales fenómenos migratorios en el país se han identificado o se han afianzado? Se han afianzado o por lo contrario han desafiado las desigualdades y roles tradicionales propios de las relaciones de género. Les comento que esta fue la pregunta con la que se inició el conversatorio y con la que creó muchos conceptos y muchas definiciones desde diversas áreas. Para Sandra Montilla, la migración es definida como el actor social de las desigualdades y el afianzamiento de la inequidad. Es tan grande la desigualdad que afecta a las mujeres desde la parte de género, que afecta a los niños como violación de los derechos fundamentales a la educación.
Estoy convencida de que nuestro país es un país muy desigual, así que efectivamente el hecho de la migración pues ha traído, ha afianzado más esa desigualdad y nos ha puesto en líneas en donde nosotros debemos recapacitar si los sistemas económicos, políticos y educativos de nuestro país realmente están dispuestos a sobrellevar estos cambios que siempre van a ocurrir, porque la migración siempre ha existido. A veces estamos muy cuadriculados en aspectos que ya no tienen nada que ver y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos analizar en temas de los desafíos que tenemos actualmente con temas de desigualdades es las dimensiones de la pobreza.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Un poco aterrizando lo que menciona el compañero Wesley, desde el ente o desde el ente de la psicología, nos trae un poco de apreciaciones frente al tema la docente María del Pilar Triana, quien es directora de la maestría en psicología comunitaria. Ella, como psicóloga de la universidad, concibe este proceso migratorio desde varios matices, desde el externo y el interno. Ese interno, que hace referencia a los desplazamientos forzados al interior de una nación por cuestiones de violencia, por cuestiones de desarraigo de sus tierras, de sus territorios, muchas veces grupos al margen de la ley que se apropian de estos terrenos. Y en el aspecto externo ocurre un poco lo que mencionaba el compañero Wesley y la compañera Dana, por tratar de mejorar su calidad de vida por el llamado sueño americano. Se cree que está comprendido por países desarrollados y las oportunidades van a estar allí para la comunidad que emigra, en este caso casi siempre los latinos, que son los que emigran hacia estas grandes potencias en busca de establecerse, de mejorar su calidad de vida, como lo mencionaba, de que las cosas mejoren para ellos en todo sentido y para, en cierta manera, no desligarse mucho de sus territorios de origen y proveer a sus familias de muchos beneficios y suplir esas necesidades que se tienen.
Bueno, el migrante es una condición de vida o una situación. Y eso desde lo psicológico ya tiene unas implicaciones, y es, yo soy migrante por situación, porque me tuve que desplazar, porque en mi país o porque en mi región tenía X o Y circunstancias, pues independientemente de la que haya movido o movilizado la situación, pues ya va a indicar en mí algo. Es un, si yo lo asumo como una condición de migrante, pues seguramente todo lo que se derive en las prácticas, en las acciones, en las interrelaciones, en los procesos adaptativos, pues vaya a implicar algo de base. Sin embargo, si es una situación, también va a tener implícito una serie de indicadores, de formas de asumir la vida y de la vida.
Y lo que mencionaba la docente Triana, habría que replantearse o este tipo de tema migrante desde lo investigativo. Para ello surge la pregunta que deberíamos hacernos, ¿qué es un sujeto migrante? Y creo que ese sujeto migrante es una persona, un ser humano que pasa por una cantidad de situaciones, por una cantidad de problemáticas, y cuando se desplaza hacia un territorio nuevo, que lo lleva a sumirse en algunos momentos en estados de depresión, de angustia, de dolor, porque pues no es solo lo que la persona está viviendo en ese momento, es también lo que ha dejado atrás, familias, hijos, mamá, esposa. Y en esas situaciones que se presentan, en esas dificultades que pasan este tipo de poblaciones que migran, vemos que la mujer puede pasar por situaciones peor todavía, por su condición de mujer, por esa condición de género, que tiene que desligarse de la vida que ellos han dejado, que la vida que han construido, y llegar a un país, un sitio nuevo donde muchas veces se le ofrece una ayuda, pero esa ayuda siempre está como cuestionada en qué beneficio me vas a dar o qué me ofreces. Casi siempre, digamos, dándole esa opción de que sobresalga, pero en base a su cuerpo, a vender su cuerpo. Entonces habría que pensarse desde la psicología en eso. ¿Y cómo recibimos a estos migrantes? ¿Qué hacemos nosotros o cómo nos preparamos para que ellos lleguen y se adapten de la mejor manera? Y nosotros también adaptarnos a ellos, tratando de suplir pues, tanto las necesidades que ellos tienen como las de nosotros también. Por eso la migración no se puede ver como un fenómeno.
Y allí entonces aparecen los escenarios de género de las mujeres, pues que también, ya, uno mira históricamente el papel de la mujer en las migraciones, que también ha sido diferente. Yo estudié en un momento, por supuesto, la situación crítica de las mujeres en la situación de desplazamiento, donde la mujer se veía en ese momento histórico como aquel sujeto que estaba presto a todas las vulneraciones de sus derechos en todas las vías. Después estudié cómo en los procesos de migración internacional a la mujer se le cargó además de muchas más vulnerabilidades, pues porque la mujer que viajaba al exterior era una mujer que además tenía que dejar a sus hijos al cuidado de otras madres o de su mamá, de los abuelos, tenía que irse con el peso de que yo me tuve que ir y tuve que dejar a mi familia, imagínense todo lo que carga una mujer eso, pero ir a cuidar a otra familia, a otros hijos, en unos escenarios donde la vida laboral no es fácil para las mujeres. Hablo del fenómeno de la mujer migrante, de la mujer que viaja de su país.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Claro que sí, Steven. Se me surge una pregunta y
me gustaría que pudiéramos resolverla ahora que estamos en este diálogo reflexionando sobre el tema de la migración, de la desigualdad de género, ¿sí? Y es cómo señala los temas de desigualdad desde la parte comunicacional, cómo se señalan estos temas, cómo se señalan también los temas de género basados o articulados con la migración, Dana, desde el tema comunicacional.
Bueno, desde el rol de la comunicación social como tal, la desigualdad se evidencia en que para las mujeres es mucho más difícil migrar. ¿Por qué? Porque la condición cuando uno pues es mamá, es mucho más difícil que dejar, no es lo mismo dejar tu niño o tu niña en los brazos de un familiar que le toque crecer con abuelos a que crezca contigo. Esa es una de las condiciones más difíciles que enfrentan muchas mujeres migrantes. Otra faceta de la migración y que pretende pues la desigualdad entre hombres y mujeres también es que el trabajo en los diferentes países hacia la mujer es muy denigrado, mal pagado y menospreciado solamente por el simple hecho de ser mujer. Aún hay esos conceptos machistas a nivel mundial donde el hombre solamente es el que puede tener un trabajo bien remunerado, en cambio a las mujeres no le pagan bien las diferentes actividades que realicen. De igual manera también se ve que a pesar que tenemos las mismas capacidades físicas y psicológicas, parte mental, en la parte de la salud mental, las mujeres también somos fuertes y podemos atravesar trochas, desiertos, diferentes pues impedimentos cuando se habla pues desde un punto de vista de migración ilegal, ¿no? Sin embargo, yo creo que la principal característica que resalta la comunicación de desigualdad o la desventaja que se ve en el género femenino en el momento de migración es cuando los medios de comunicación publican la mayoría de cosas referente a la migración de manera masculina. Los actores son masculinos, el protagonista es masculino. No se resalta el poder femenino. Sí, se valoriza las acciones que se cometen, pero nunca se priorizan. Las mujeres somos víctimas muchas veces de que priorizan, como lo mencioné, lo que hace el hombre. El hombre es el que destaca el factor de migración. Así como lo dijo el docente, hablaban de héroes, pero nunca hablan de una heroína. Nunca hablan, no, es que tal mujer viajó y regresó, sino simplemente nos metieron ese imaginario colectivo que para poder cumplir el sueño americano, el papá es el que va, la mamá es la que se queda esperando. Esos son factores que han incidido en que se genere una desigualdad de género en el aspecto de lo que es la migración.
Es muy triste, la verdad, estás en lo cierto, porque inclusive aquí en Colombia, tanto los hombres como las mujeres no tienen una buena remuneración salarial. Y aquí es donde podemos traer a coalición lo que Jorge mencionaba. Jorge es un chico venezolano que tuvo que enfrentar diversas situaciones para poder llegar a alcanzar lo que tiene ahora. Él desde varios años pasó la frontera, recorrió la mayor parte del territorio santandereano y ha llegado a un punto donde dice, wow, he tenido que vivir tantas situaciones de la vida, me ha tocado tirar, digámoslo de una manera muy coloquial, tirar guadaña, he tenido que trasnochar, dormir en las calles, he tenido que aguantar hambre, pedir alimentos.
Primero en bus, normal. Uno de Venezuela a llegar a Cúcuta, uno se viene normal, tranquilamente. Entonces, llegamos y vengo yo, me conozco un man así, explicando la situación y él me pregunta, hermano, pero tú vas ahí a guerrear, y yo, claro, hermano, yo voy a guerrear, yo no tengo nada. Lo que salga, si me toca dormir en la calle, si me toca lo que salga. Y el man, o sea, me vio como, no sé, cosa de Dios, pues me vio así y él me dice, hermano, yo tengo unas primas allá sin conocerme, primera vez que nos veíamos. Y el man me dice, yo te puedo colaborar, porque yo veo que tú eres, por lo que he visto, eres un chamo como responsable, eres serio, no sé, te ve cara así de mala conducta, ni nada, te lo digo claro, me dice el man allá. Decidimos nosotros, empezamos en Cúcuta a vender agua, salíamos a las 6 de la mañana, porque Cúcuta hace mucho calor. Agua, así, bolsita de agua de 500. salíamos, él como era el que cargaba plata, porque yo en realidad yo llegué sin medio. Él cargaba unos dólares, los cambió, me dio desayuno, me dio almuerzo, o sea, me conocí muchas personas, conocí un grupito saliendo, conocí un grupito de tres y nos juntamos y empezamos pues a caminar. Pasamos por la parte que llaman Santander, llaman Chinácota. Después de ahí, no me acuerdo exactamente, llegamos a Pamplona. Sí, o sea, seguimos caminando toda esa vía de Santander. Pasamos muchas cosas, pasamos el páramo de Berlín a pie. Todo eso lo pasamos caminando, todo el tiempo. Entonces llegábamos a restaurantes y pedíamos, bueno, ¿será que nos puede? Buenas tardes, buenos días. Y así nos regalaban cargábamos como un tarro así grande, como la mitad de un tarro eso de 5 litros y nos echábamos. Mayormente nos regalaban a caldo y con eso comíamos el ojo.
Es muy triste porque hoy día existe tanta xenofobia y tanta aporofobia por los habitantes venezolanos que inclusive entre los mismos colombianos se ha creado como un término para llamarlos que la verdad suena muy xenofóbico.
Y con esto terminamos esta primera parte de análisis del pasado conversatorio. Agradecemos grandemente a la audiencia de Contando Hasta 10 por escucharnos una vez más. Los dejamos con esta canción de Nino Bravo, Un Beso y Una Flor.
Recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas. Donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.